de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo primero, siguientes. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Queridos hermanos, empieza San Pablo este capítulo 8 con una frase tremenda. Es la siguiente: por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Es una frase de una gratuidad total. No hay ser humano que aguante esto. No hay ser humano que aguante esta gratuidad. Porque no hay ser humano que esté desculpabilizado hasta poder afirmar así por las buenas. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Solo uno que haya tenido una experiencia total de la liberación de Dios, como Pablo, puede decir esta frase. Los demás nos quedamos más por debajo. Ya no hay condenación posible. Así que ni lo entendemos. No acabamos de entenderlo. ¿Pero por qué no acabamos de entenderlo? Sencillamente pues porque tu carne te está diciendo que no, tu conciencia te está diciendo que no, tu experiencia te está diciendo que no, que quieres ser de Cristo Jesús, pero que no. Mi culpabilidad me está diciendo que no, pero Pablo dice que sí. Y Pablo dice que sí. ¿A quién crees más? ¿A la palabra de Dios o a tu conciencia? Ese es un problema. Es un problema real. ¿A quién crees más? El problema de la conciencia, el problema de la propia. ¿O tenemos que creer a los dos? Charlando con vosotros, y desde la última charla hasta ahora he charlado con 5, y fue hace una hora, y he estado un rato en la habitación charlando con vosotros, pues una de las cosas que veo es que vuestras, bueno, vosotros y sois muy normales, ¿eh? Una de las cosas que veo es que para hacer el juicio sobre vuestro futuro y vuestra vocación, estáis en vuestra carne. Todos los miedos que tenéis, todas las dudas, todo eso, es que no podéis salir de vuestra carne, no podéis salir de vuestra conciencia, no podéis salir de vuestra impotencia, porque la carne es impotente. Algo más, la carne no solamente es impotente, es que la carne es atea, la carne de todos nosotros. Dice San Pablo aquí: las tendencias de la carne son muerte, mas las del espíritu son vida, ya que las tendencias de la carne llevan el odio a Dios. Peor que ateas todavía. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Entonces, si tu discernimiento sobre tu vida de seminarista o tu vida sacerdotal la haces mirando solo a tu carne, no tienes vocación. No puedes tener. Tu carne es atea. Tu carne no le gusta a Dios. Tu carne no tiene el don de piedad. No tiene el don de estar a gusto con las cosas de Dios, ni con las cosas del seminario, de la casa de Dios. Tu carne escapa, quiere huir. Si tú estás aquí es por otras cosas. Tú estás aquí porque hay otra ley en ti y en tu espíritu que te está conduciendo por caminos que no le gustan a tu carne, pero que son también muy reales en el ser humano y te llevan tras las huellas de Dios, tras las huellas del Señor. Por lo tanto, para hacer un discernimiento sobre tu vocación, no solamente tienes que mirar tu carne porque estás perdido, tienes que mirar tu fe, tienes que crecer en la fe y creer en tu vocación más allá de tu carne. Creer, porque estas cosas son de fe, hay que creer. Lo mismo que hay que creer en la iglesia. La iglesia, tú dirás, la iglesia yo no necesito creer en ella, yo la veo. Tú no ves nada de la iglesia, ¿qué vas a ver? Tú ves al cura de tu parroquia, los feligreses y unas cuantas cosas, pero tú no ves. Creo en la iglesia católica. Nosotros rezamos en la iglesia. En el credo rezamos, creo en la iglesia. O sea que la iglesia es un objeto de fe. Si la iglesia la vamos a juzgar fuera de la fe, ¿qué pasaría con ella? Pues que no estaríamos en ella. O haríamos nuestra propia iglesia, yo qué sé. Es un objeto de fe. Lo cual quiere decir que la iglesia tiene muchísimo más allá de lo que se ve. Muchísimas cosas de las que no se ven. Y esas cosas son nucleares, esas cosas son las que hacen perdurar a la iglesia. Esas cosas son las que dan la seguridad profunda. La iglesia no morirá jamás. Yo creo en la iglesia. No lo constato. Mi experiencia no me dice que la iglesia va a durar siempre. Mi experiencia me dice que más bien va a durar muy poco. Yo tengo unos sobrinos, jovencitos como vosotros, que dicen, pero tío, ¿tú para qué eres cura? ¿No ves que eso es anticientífico? ¿Tú no te das cuenta que el Vaticano y todas esas cosas dentro de 30 años ya no va a existir? Esas son cosas vuestras. Va contra la cultura, contra lo que todo el mundo piensa en este momento. Y a estos también les decía yo, pues, lo que os contaba ayer. Hace 2000 años que hay muchas personas como vosotros que intentan eliminar a Jesucristo, matar a Jesucristo. Pero los únicos muertos son ellos, y vosotros dentro de un poco. Jesucristo está vivo y goza de buena salud. A vosotros lo que os pasa, a mí me gustan los argumentos, se llaman ad hominem, al hombre. Porque los teóricos, bueno, todo el mundo tiene sus ideas, y las teorías no convencen hoy día a nadie. A vosotros lo que os pasa es que tenéis una gran culpabilidad dentro. ¿Nosotros? ¿Culpabilidad? ¿Nosotros? Si nosotros no creemos en nada, ¿cómo vamos a estar culpabilizados? ¿Cómo vamos a sentirnos culpables? Dios, la culpabilidad en el ser humano es muy anterior a la religión. La culpabilidad es nata en el ser humano, anterior a la religión incluso. Hay personas que nunca han oído hablar de Dios ni nada, nada, y están muy culpabilizadas. ¿Por qué? Pues que se sienten mal, no han sido queridos, tienen una enfermedad, se ve que son feísimos, que todo el mundo. Una persona, un chico, una chica, que esté cojo y va por las calles, se cree que todo el mundo le mira. Se cree que todo el mundo está diciendo, mira, el cojo. La mayoría de la gente ni se fija en el cojo, o sea, anda que no hay cojos. Sobre todo después del esquí en Suiza y por ahí que están todos cojos, todos han roto alguna pierna. La culpabilidad es anterior a lo religioso. Lo religioso es una de las culpabilidades que tiene el ser humano, pero el ser humano se siente culpable. Digo, así que, aunque no creáis, o creéis que no creéis, pero os sentís muy culpabilizados. ¿Y por qué sabes tú que nosotros estamos culpabilizados? Porque no tenéis paz interior y no tenéis paz en el corazón. ¿Y cómo sabes que no tenemos paz? Pues la mala leche que tenéis. ¿Cómo decís las cosas? ¿No veis que me estáis diciendo que yo soy cura, anticientífico, y os regodeáis y os estáis metiendo conmigo, y eso es una proyección de vuestro vacío, una proyección de vuestra culpabilidad? No tenéis paz interior, sencillamente. Y al no tener paz interior, pues queréis eliminar a Jesucristo y queréis eliminar todas las cosas. Pero es un problema muy personal el que tenéis. La verdad es que cuando les hablas así, muchas veces hay alguno que te dice, bueno, tenemos que hablar un poquito más de esto. Tenemos que hablar un poquito más de esto. Bien, a lo que iba. Que si solamente nos fijamos en la carne, pues tenemos que creer en la vocación, tenemos que creer en la iglesia, tenemos que creer en las cosas de Dios. Y si yo creo en la iglesia, no me afecta demasiado los problemas de la iglesia en el sentido de juicio. Yo juzgo a la iglesia, aquí no puedo estar, esto es un club de imperfectísimos. Sí, pues sí, la iglesia es un club de imperfectos, no es un club de perfectos, es un club de imperfectos. Pero precisamente por eso quizá la iglesia sea más fuerte, y por eso la iglesia tiene un sentido mucho más profundo, pues porque está asistida por una fuerza interior que se llama Espíritu Santo. Por eso tú, en tu vocación, tienes que hacer el mismo juicio que hace un cristiano sobre la iglesia. Creo, Señor, en mi vocación, dame fe, auméntame la fe. Porque si solo nos fijamos en nuestra carne, pues nuestra carne no nos va a dar el sentido profundo de nuestra realidad, el sentido profundo de estar aquí y de ser lo que somos. Hay que pasar por encima de ellas y vivir este misterio de nuestra propia realidad, vivirlo en fe para poder orarlo. Solamente lo que se cree se ora, para poder orarlo, para poder orar por ti mismo, poder orar por tu vocación. No sea que pienses que tu vocación la vas a llevar adelante tú, porque eres capaz. Como muchas cosas en la vida las has llevado adelante tú, sin gratuidad, simplemente creyendo que tú eres poderoso y porque eres muy inteligente, a lo mejor crees que tu vocación la vas a llevar adelante tú. Y como te lo crees, pues no lo rezas. No lo rezas, no se lo entregas al Señor, no le dejas al Señor que te lleve. Haces tus proyecciones personales desde ti mismo diciendo, no, yo tanteo, yo tengo fuerza. Y como no lo rezas, pues resulta que la vocación se te va haciendo pesada muchas veces. Y a través de la carne se filtran en ti muchos desconsuelos, muchos desánimos y muchas cosas. Pero si tú te enteras que la vocación no es una cosa tuya fundamentalmente, sino que la lleva otro, y lo puedes rezar y lo puedes vivir, ese es el antídoto contra las tendencias de la carne. Y sobre todo, porque cuando tú vas y rezas, y cuando tú tienes esa experiencia de la gratuidad de Dios, aunque sea chiquitita, en el seminario el Señor te dará muchos momentos de fe, signos, porque los da. El Señor te dará muchos momentos de fe, el Señor te dará muchos momentos de contemplación interior, de identidad interior, te dará muchas cosas en las que te sentirás a gusto. Y al sentirte a gusto, pues es así. En la carne solo, dice Santo Tomás de Aquino, que hay gente que entra sin vocación, y los que entran sin vocación, algunos se salen, pero otros la reciben dentro, dentro del propio seminario reciben la vocación, entre ellos este que os está hablando. Yo entré de fraile dominico. Y después, en una gran crisis que tuve, en segundo de filosofía, me di cuenta de que yo no había entrado con vocación para nada, pero la recibí dentro. ¿Y cómo recibí yo la vocación? Pues miren ustedes, fue muy sencillo. Cuando yo empecé el segundo curso de filosofía, después del noviciado y el primero, pues empecé bien, pero al llegar las Navidades, allí es el hemisferio norte, ¿sabéis? Las Navidades llevas 3 meses de curso nada más, porque el curso acaba en junio, no es como aquí. O sea, en Navidades pues me empezó a entrar como una crisis de esas que entran en los seminarios muchas veces. Es un conventote grande donde yo estaba, Santo Tomás de Ávila, que lo hicieron los reyes católicos antes del descubrimiento de América, no te digo nada. Y quiero decir, no te digo nada, lo pesadas que son las piedras, que para resistir tanto. Pues estaba yo en ese convento y os aseguro que durante 6 meses todas las piedras de ese convento se me caían encima de la cabeza. No lo soportaba. Las notas bajaron. Yo tenía bastante buenas notas, sin estudiar además. Pero no era verdad. Porque en esa época que tenía crisis y no estudiaba, las notas bajaban. Bueno, vaya que sí bajaban. Estaba estudiando ontología, metafísica. Y bueno. Y entonces, pues ya cuando pasaron 6 meses de pelea, de lucha, los compañeros ayudaban, no te marches, hombre, no te marches, mira, no sé cuántos. Pero yo ya no podía más, ya se dije a mi padre, a mi madre, ya todos. Terminé el curso, aprobé dejando pelos en la gatera, aprobé como pude, ya llevaba las asignaturas para que me las convalidaran para la universidad y todo esto, ¿no? Y ya cuando me iba a salir en junio, encima le digo al maestro de estudiantes, que es como el, no sé, como el director espiritual, pero más que director espiritual, porque es como el director espiritual y el rector en los dominicos. Y le digo, pues mira, es que no tengo vocación, me voy a salir. Y el tipo va y me dice, pues sí, mejor es que se salga, porque está claro que usted no tiene vocación. Me fastidió tanto. Digo, pero este tipo, ¿qué se cree? Que yo no tengo vocación. Cuando te quitan una cosa, aunque no la quieras, ¿verdad? No sé qué pasa. Qué falta de respeto. Mira que no tener yo vocación. Y se lo acabo de decir. Le acabo de decir que me iba a ir porque no tenía vocación. Bueno, la cuestión es que salí de allí y dos compañeros que todavía sobreviven como frailes, que son muy majos, me dijeron, pero no te marches ahora, hombre, márchate en septiembre. ¿No ves que ahora vamos a ir a una finca que teníamos? Entonces no íbamos de vacaciones a casa nada más que pocos días y en Navidad y en verano nada más, pero pocos días. Márchate, que nosotros íbamos a una finca ahí en plena Castilla Llana, con pinares, una cantidad de liebres y perdices y todo esto. Y éramos tan bestias a los 20 años que cogíamos las perdices a carrera, y bueno, con un solazo, de esos solazos, lo pasábamos en grande. Porque además hacíamos nuestras, a la orilla del río, nuestras comidas, asábamos las perdices y bueno, aguisábamos. Entonces, no es que tuviéramos hambre, pero nos encantaba ese rollo. Digo, ah, pues sí, pues me marcho en septiembre. Me marcho en septiembre. Y en septiembre, antes de empezar el curso, justo lo mismo que estáis haciendo vosotros ahora, pues el predicador, un famoso teólogo, el padre Ramírez, que no era famoso por su predicación, era famoso por los 38 tomazos que había escrito de teología. Pues, predicando los ejercicios, que yo no iba a los ejercicios, pero a tres charlas se me ocurrió ir. Me pegó tres golpes de espíritu con la palabra, me pegó tres golpes, que se me fue la niebla. Recibí la vocación, recibí el Espíritu, no sé qué me pasó, pero ya me di cuenta, digo, si yo no tengo razón para marcharme, si estoy a gusto aquí, una paz, todo el tercer curso de teología, una paz tremenda, y ya no me he ido, aquí estoy. Pero figuraos que yo no fui capaz en aquella época de atribuir nada de lo que me sucedió al Espíritu Santo. Yo no tenía palabra, no tenía predicación suficiente, no tenía, el Espíritu Santo se mencionaba muy poco. Yo, bueno, lo asumí, lo acepté, pero después, pensando lo que me sucedió, digo, pero si es que el Señor estuvo ahí, el Señor me dio la vocación. Si yo me hubiera fijado en mi carne como me fijaba, me hubiera ido, pero el Señor me sostuvo, me dio la vocación. Y después, cuando entendí que esas son obras del Espíritu Santo, digo, qué maravilla, Señor. Yo en mi carne y tú, gracias a tu fuerza y a tu poder, y porque quisiste, tuviste misericordia de mí, porque ahora lo siento como una gran misericordia. Me siento mucho más a gusto. Pues tú, porque quisiste, me diste una vocación en la cual he creído desde entonces. Pero hasta entonces no había creído. Por eso yo os invito a vosotros a que creáis que la vocación es una cuestión que no es vuestra, o solamente vuestra, y para discernirla desde la carne y vivirla desde la carne. Hay alguien que está detrás de vosotros, alguien que conduce, alguien que guía, porque si no, pues sencillamente el dominio de la carne es poderoso. Dice aquí San Pablo que las tendencias de la carne es que generan odio a Dios. Muchas veces estaréis en el seminario y diréis, me escapo, me tiro por la ventana si es necesario, me voy, me salgo, no aguanto esto, ni a los rectores ni a las rectoras, no aguanto a nadie. Eso de que lo aguante, y el demonio por debajo azuza, y vivifica tu carne, que ya está bastante viva, pero vamos, la vivifica más. Y entonces, pues bueno, cuántas cosas pasan por ahí. A mí, si no me hubiera sucedido esto, pues quizá no pudiera hablar como hablo, pero pues miren ustedes, yo soy un cura porque recibí una vocación estando dentro, cuando mi carne ya me había sacado fuera. Y no solamente he recibido una vocación, digamos así, de tentempié, o una vocación de ilvanar o de ilvano, no, una vocación que ha identificado mi vida, que me ha dado mi vida una identidad muy profunda, y que estoy súper a gusto con la vocación. Y bueno, yo le agradezco al Espíritu Santo, porque yo, cuando fui a entrar en el noviciado, yo tenía un tío que era coronel del ejército, y una tía, los dos hermanos de mi madre, que era monja dominica. Y el coronel del ejército tiraba para que yo fuera a la Academia de Zaragoza, que es donde se forman los mandos, los mandos militares. Ahí estudió el rey de España y todo eso, ¿no? Y mi tía tiraba para que fuera fraile. Yo estaba estudiando en el colegio donde se formaban los que iban a ser frailes, en un internado en Segovia. Y tiraban los dos, luchaban por mí, pero yo tenía buenas notas. Los dos querían quedar bien, una delante de los frailes y el otro delante de Zaragoza. Con este sobrino tan majo que tengo, este va a Zaragoza. Y en el mes de septiembre, cuando yo tenía 17 o 18 años, ya tenía que hacer yo la definitiva opción, o a Zaragoza o al colegio que llamábamos, para entrar en el noviciado más tarde. Y entonces ya mi madre un día me dijo en casa: de una vez decídete, porque tengo que marcar la ropa. Si vas al colegio, tengo que poner el 136, que es tu número, en cada pieza de ropa. Y si vas a la academia, otro número, que ya no me acuerdo cuál era. Y yo así de repente digo: al colegio. Después, a lo largo de la vida, digo: vosotros me veis con cara de general del ejército a mí. Me veis con cara de militar. ¿Sí? Yo no. Y además es que no. Es que no me he visto yo nunca en la vida. Mira que lo he pensado eso, porque el Espíritu Santo inspiraría. Pero vamos, podía haber dicho a la academia tan tranquilo. Si todavía no tenía vocación, la recibí más tarde. Podía haber dicho a la academia, incluso mi carne, pues no, al colegio. Y me veo mucho más de sacerdote, de predicador, como estoy en este momento delante de vosotros. Y qué sé yo, considero que mi vida ha sido mucho más ganada aquí que de la otra forma. Y me siento muy a gusto. Los militares en España en aquel momento, que estoy hablando del año 1947, los militares en aquel momento que habían ganado la guerra civil y todo eso, un militar a mí era como un príncipe. Tenían más dominio que los gobernadores y que todo el mundo. Ahora no, pero entonces sí. Entonces ser militar era un halago tremendo para la carne, poder entrar además en la Academia de Zaragoza. Entre 2.000 que pretendieran entraban. Pero claro, con el tío, con las notas y todo eso, lo tenía asegurado. Pues no. El Espíritu Santo quiso que no, que fuera al colegio. Y yo me veo mucho más así, con esta realidad que ha sido mi vida. Por lo tanto, yo tengo que decir: creo en mi vocación, creo y sigo creyendo, aunque en este momento no tenga digamos la carne mía ninguna fuerza para sacarme de aquí. O creo yo. Nunca dices de este, siempre se dice que no digas de este agua no beberé. Pero bueno, pero me entendéis. Pero sin embargo sigo creyendo, porque sigo creyendo que mi vocación es del Señor. Sigo creyendo que mi vocación me la ha dado Él. Sigo creyendo que yo soy un producto, no me gusta el producto, pero bueno, de la gracia, de la gratuidad de Dios. Algo que ha nacido, pues, del don de Dios, del pensamiento de Dios sobre mí. Y entonces, pues, para mí significa esto, pues, una alegría muy grande. ¿Qué he tenido que luchar contra las tendencias de la carne? Bueno, pero de todo tipo de carne, porque después la carne es polifacética, y la carne se va detrás de la gloria, detrás del honor, detrás del carrerón, hacer un carrerón, se va detrás de aún siendo cura. Se va detrás de todo lo afectivo, de todo lo sexual, de todo lo, lo que te da gloria, de todo lo que te enorgullece, de todo. Bueno, la carne es terrible, polifacética en todos los sentidos, pero cuando vas recibiendo el don del Espíritu Santo, tu carne ya va perdiendo suelo, como decíamos ayer. Ya no tiene el mismo dominio y llega un momento que ya no tiene dominio, aunque te siga fastidiando, aunque te siga haciendo daño, porque eso quizás sea hasta el último día de la vida. Si no fuera así, pues no sé, de alguna forma pues nos salíamos del planeta. Y no hace falta salirse del planeta hasta que no te lleven con las punteras para adelante. O sea, hasta que no te entierren, vamos, quiero decir. Entonces, pues, las tendencias de la carne siempre están ahí, pero que no pueden ser, digamos, el objeto primitivo de discernimiento, el objetivo básico de discernimiento. Si entendéis la gratuidad de Dios, y me estoy admirando de cómo la entendéis, estoy admirando de cómo habéis entendido lo que se ha predicado aquí, que os lo digo y os lo repito y doy gracias al Señor de todo corazón. Si habéis entendido esto realmente y el Señor ha entrado en vosotros, de ahora en adelante tenéis que creer en vuestra propia vocación, con fe, no con una creencia humana de estas que dicen, no, con fe sobrenatural. Creo, Señor, que tú me estás conduciendo, creo en Él. Y solamente si hay signos claros, porque a lo mejor el Señor no quiere que estés aquí, porque todo es posible. Vete para saber. Pero tiene que haber signos muy claros. Una vez que estás aquí, una vez que esto significa naturalmente signo de Dios. Porque para ti significa signo de Dios estar aquí, si no estarías, sabe Dios dónde. Pero ya el estar aquí es un signo. Tiene que haber contrasignos muy fuertes en ti para decir, no tengo vocación. Pero mientras tanto, rézala tu vocación. Y no solamente rézala, sino que créetela, con fe sobrenatural. Me creo, Señor, que tú estás en mi vida. Y quiero que las tendencias de mi carne les vayas quitando su alimento, su hábitat, su subsuelo. No quiero que sean regadas, no quiero que... las tengo ahí, pero quiero que vayan siendo sofocadas por tu gracia y por tu Espíritu Santo. De todas formas, San Pablo tiene aquí un párrafo que es impresionante en este sentido que os estoy diciendo, porque es como muy condescendiente. Y dice San Pablo: mas si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, y Cristo está en vosotros, el cuerpo, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Es decir, se puede dar a la vez en vosotros la lucha interior. El hombre viejo y el hombre nuevo luchan dentro de vosotros terriblemente. El hombre nuevo se alimenta de la fe y de la oración. El hombre viejo se alimenta de las tendencias de la carne. Y ahí hay una lucha tremenda. Tremenda. Otras veces no. Todo es posible. Pero la palabra de Dios nos dice que si el Espíritu de Jesucristo está con vosotros, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, aunque vuestro cuerpo actualmente, después de las vacaciones o después de no sé qué, tenga unas tendencias muy fuertes de la carne, esté muerto por el pecado, el Espíritu que habita en vosotros podrá con esas tendencias. Dará vida a vuestros cuerpos mortales, es decir, a vuestros cuerpos mortificados por la carne. ¿Qué sentido tienen estos ejercicios? Ahí. Entrar de nuevo en la fe. Entrar de nuevo, es decir, un paso más en la fe, en tu propia vocación, porque es lo más bonito que puedes creer. En tu propia historia y en tu propia vocación, entrar en esa fe es creer en Dios creer en Jesucristo encarnado en tu vida, encarnado en tu historia, porque podemos creer en Jesucristo, pues no sé, en una pintura. No. Jesucristo en una pintura es lo que es, pero nada más que pintura. Jesucristo hay que creerlo en tu vida, en tu encarnación, en tu problema, en tu lucha, dominando tu carne, padeciendo lo que estás padeciendo, sufriendo esto, sufriendo lo otro. Ahí es donde está el Señor dentro de ti, es donde se hace vivo Jesucristo. Por lo tanto, al hacerse vivo Jesucristo en tu carne, todo el sentido del discernimiento que tengas que hacer sobre tu vocación, todo ese sentido, no puedes fijarte solamente en la carne que tienes, sino que tienes que fijarte, creer que el Espíritu está vivificando tu cuerpo carnal, tu cuerpo con tanta tendencia de la carne. La vocación es y va por ahí, sencillamente es un objeto de fe, y al ser un objeto de fe, la vocación, tienes que rezártela mucho, porque la fe se alimenta de la oración. Y si falta oración en la vida, pues las tendencias de la carne van sacando la cabeza. Van sacando la cabeza. La carne es como las hidras, que decían los griegos, que tienen 7 cabezas. Le cortas una y le sale otra. O más. Entonces, pues, las tendencias de la carne hay que mantenerlas a raya por la fuerza del Espíritu. Solo por la fuerza del Espíritu, como decíamos esta mañana, y por todo lo que sea necesario, porque el crecimiento humano, la naturaleza humana, también tiene que contribuir. También tiene que contribuir a dominar tu propia carne. Porque en esto puede suceder lo mismo que os decía esta mañana en los exámenes. Ah, yo confío en el Espíritu Santo. Y como confío en el Espíritu Santo, pues sé que voy a aprobar, aunque no estudie nada. Pues no, suspenderás. Pero lo mismo sucede con las tendencias de la carne. Ah, yo, bueno, pues como sé que tengo el Espíritu Santo y es muy poderoso, pues cuando me salga por ahí me pongo los peligros más peligrosos de todo. Como sé que va a dominar, y sé que es gratuito, pues gratuitamente me va a librar. Pues no, porque te estás riendo. Te estás riendo de la gratuidad. No calibras el poder del mal, el poder del demonio, el poder de la carne. Tienes que calibrarlo. Porque es muy real. El poder del mal es muy real, ¿eh? En ti y en el mundo. Como dice San Juan, el mundo está bajo el poder del maligno. Solamente los que pueden, por la gracia de Dios, ir saliendo, se verán en la otra orilla, liberados de ese poder, poco a poco. Todo es proceso en la vida, todo es proceso. Nunca se ha llegado al final, nunca ha estado conquistado, ni para el mal ni para el bien, sobre todo para el bien, nunca, nunca. Pero tenemos que tener en cuenta de que en la vida hay dos fuerzas antagónicas: la fuerza de la gracia y la fuerza de la gravedad. Son dos fuerzas anteriores. La gravedad la conocemos todos perfectamente. Si te tiras de ese ampón, no te das contra el techo. ¿A qué no? No. Vas al suelo. Y porque el suelo es compacto, si no, ibas al centro de la tierra en el acto, del ampón al centro de la tierra. Porque dicen que la gravedad es la atracción que ejerce el centro de la tierra sobre nosotros. Pues bien, todos sois graves, gravosos, pesados. Es lo que significa grave. Un padre grave, entre los dominicos, es un padre ya con barriga, pesado, lleno de ideas y lleno de vida y de sabiduría, pero también del otro. Es decir, un padre grave. La gravedad es una tendencia natural, ¡pum!, al centro de la tierra. Y eso es la carne. Por ahí va la carne. Pero la otra fuerza es la gracia. que tiene que tirar para arriba contra la gravedad, como esos satélites artificiales, esos Sputnik, que llamaban los rusos, que necesitan 3 cohetes ardiendo para llevarlos a poner en órbita sobre la Tierra. La gracia, pero la gracia es del Espíritu, si es una fuerza antigravedad. La gravedad te tira hacia ti, hacia tu conciencia pecaminosa, hacia tus gustos, hacia... Pero la gracia... Hay 3 grandes judías que en el siglo XX, ha habido 3 grandes judías que no me acordaré de sus nombres: Simón Weil, Edith Stein y Susana Tamaro. Me he acordado. Susana Tamaro es una escritora italiana actual que ha escrito un libro, Donde el corazón te lleve, que es el libro más vendido de Italia en el extranjero en todos los tiempos de Italia. Pues estas 3 son judías. Dos de ellas, Susana Tamaro, ya está convertida al cristianismo, y Edith Stein, no digamos. Y Simón Weil, que se ha murió, pero también jovencito, murió hace más años, también del siglo XX. Las 3 tienen una característica, siendo judías, que cogieron, aún siendo judías, un cariño tremendo a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque les fascinaba el concepto de gracia. Es un concepto cristiano por excelencia. La gratuidad que hemos predicado aquí estos días es un concepto fascinante para esas judías. ¿Por qué? Porque significa un amor de más allá. Todas las demás religiones son de cumplimiento. Si haces esto, recibirás el premio. La religión de gracia. Y a estas 3 chicas les fascinaba la gracia, o sea, concepto de gracia, ser querida y salvada por el Dios manifestado en Jesucristo, por gracia. Qué bonito. Más allá de ti, más allá de tus sentimientos, más allá de tu peso, más allá de tus obras, más ser querido por gracia. Pero ¿a quién no fascina eso? Ser querido por gracia, gratuitamente. Y estas 3 mujeres, antes de la conversión, ya hacían, ya expresaban la fascinación que tenían por el concepto de gracia. Evidentemente, pues, al final, terminaron cristianas las 3. Porque una de ellas, Simón Weil, que tenía mucho contacto con un dominico francés, un padre Perrin, o sea, Perrin, pues no se quiso bautizar al final. Dice: mire, padre, no me voy a bautizar, pero en beneficio de lo que creo, en beneficio de Jesucristo. Es mejor que yo escriba desde el judaísmo. Es mejor, decía ella, no sé si era verdad o no, es mejor que yo escriba de Jesucristo y del amor que le tengo siendo judía. Vale más para la gente, vale más para hacer una buena pastoral. Y por eso no quería bautizarse. No sé si al final se bautizó o no, pero vamos, no puedo saber, pero en este momento no tengo el dato. Pero vale más que yo escriba de mi amor a Jesucristo siendo judía, porque va a llegar mucho más a los míos. Porque si yo me convierto a los míos, me excluyen, me hacen gueto, me hacen, me rebozan y me echan fuera. Pero siendo judía, yo puedo escribir de Jesucristo lo que no podría escribir siendo cristiana. Pero el concepto de gracia las fascinó. Por eso, este concepto de gracia que Jesucristo tiene, que la carta a los romanos predica, es un concepto distinto, es lo distinto, es lo no humano, es lo superhumano, lo sobrehumano. Es el regalo fascinante del ser cristiano, del hecho cristiano. Porque si el hecho cristiano fuera conquistarse el cielo con tus obras y todo esto, eso lo hace todo el mundo. Lo hacen los moros, lo hacen los sintoístas, lo hacen todos.
Eso lo hace todo el mundo, ¿no? Lo grande de aquí es el Dios que tenemos, que gratuitamente al pobre ser humano lo salva y lo hace sacerdote. El concepto de gracia como sacerdote es el regalo que te hace Dios de ser sacerdote. Es el regalo de ser sacerdote. Y mira que el sacerdote le ataca las fuerzas de la gravedad, para abajo. Nos quieren tirar siempre para abajo. Pero el don de la gracia, que es un don esilio, que está por encima de todas nuestras cosas, ese don, pues, nos mantiene y nos sube hacia arriba. Pues bien, hermanos, ya he hablado 45 minutos y unos segundos. Es decir, termino. Yo no soy como el padre. Yo no empiezo a terminar. No, porque yo cuando voy en el avión y va a aterrizar y dice, abrochen los cinturones. Pues yo, como no creo que va a terminar tan pronto, pues me voy al servicio, me levanto, todo esto, hasta que la azafata ya me recluye en mi eso. Porque la brecha de los cinturones me llega y tarda mucho todavía. Yo no digo abrochar los cinturones, termino. Simplemente termino porque llevo 45 minutos. Que el Señor los bendiga con su gracia. Gloria al Señor.